Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica.
Muy buenas, Franz, ¿cómo estás?
Muy bien, Diego, muchísimas gracias. ¿Tú cómo estás?
Muy bien, muy bien. Aquí en el café matinal, empezando el día, pensando ya en lo que se viene. ¿Vos?
Sí, lo que se viene es un fin de semana muy largo. Sí, estamos justo antes del fin de semana, Semana Santa aquí en Costa Rica. Y después lo que se viene es viajes. Sí, estoy muy contento de que vamos otra vez con el roadshow de Expantia por la región, esta vez a Colombia, ¿cierto?
Tu cuasi patria, ahí viviste bastante tiempo y bueno, vamos a estar en Colombia, en Bogotá, el 8 y 9 de abril. El miércoles nos vamos para Cali y el 11 y 12 vamos a estar en eventos en Cali también. Así que muy, muy bueno. ¿Querés contar un poquito de qué se trata eso?
Bueno, iba a añadir, si es, probablemente sabes, pero el sábado después, el sábado 13, voy a estar en el Bogotá R User Group, dando un taller sobre Tidy Modeling, sobre Tidy Models, aprendizaje máquina con R.
Bien. Qué bueno. Bueno, va saliendo ese viaje. Probaremos un ajiaco y alguna comida de Cali. Y después de regreso a Costa Rica. Y vamos a seguir nuestra gira por Latinoamérica porque hoy estamos también con Sergio. Sergio, ¿por qué no muy brevemente te presentás a la audiencia?
Buenísimo, ¿no? Un placer estar aquí compartiendo con ustedes y también feliz de ser, bueno, la primera edición que estoy presente de una grabación de Data Latam. Bueno, yo estoy desde Bolivia, ¿no? Y también muy feliz de poner a Bolivia en este mapa de Data Latam, más aún ahora que como parte de Expantia también estamos presentes en Bolivia e impulsando todo lo que es la innovación con datos y analítica. Así que feliz.
Así que hablando de bolivianos dateros, entonces, por el mundo, bienvenidos Juan Manuel a Data Latam.
Gracias, un gusto estar acá, chicos.
Tal vez, Juan Manuel, un poco para que la audiencia sepa dónde estás geográficamente en este momento y cuál es tu rol en tu actividad actual. Ya después pasamos a todo lo demás.
Sí, yo estoy ahorita basado en Washington, D.C. Acá soy el cofundador y CEO de un emprendimiento llamado Aymara, que está desarrollando herramientas para asegurarnos que la inteligencia artificial generativa sea más segura.
Bueno, ya vamos a hablar un montón de eso. Súper, súper interesante. Mira, tal vez empiezo describiendo un poquitito tu LinkedIn profile para que vos después me corrijas todo lo que dije mal, pero la idea es que la audiencia conozca un poquito sobre vos, Juan Manuel. Entonces, estuviste en tu carrera profesional siempre en el mundo de AI, modelado, ciencia de datos, y trabajaste en Walt Disney, en muchos. Quisiéramos haber trabajado por ahí, qué divertido se ve y suena eso. Estuviste en el Comité Nacional Demócrata haciendo algunos temas de ciencia de datos. Estuviste en el White House como Associate Fellow. Después estuviste en Capital One y fuiste en una empresa que se llama Even, la cabeza de Data Science, que después fue adquirida por Walmart. Después pasaste a Uber y ahí estuviste en Applied Science. Durante 4 años y un poco más, casi 4 años y medio. Después estuviste en Halcyon, si es que la pronuncio bien, y actualmente estás con tu startup Aymara, como mencionaste. Hasta acá, algo que quisieras mencionar, más allá de tus estudios, que ahora iba a tocar ese tema, que pasaste por Princeton y Harvard, lo cual habla muy bien de tus credenciales académicas. Así que, ¿qué nos querés contar? ¿Hay algo que haya estado muy mal en lo que describimos o quisieras agregar respecto a tu trayectoria?
No, no, todo muy bien. Todo es correcto. Básicamente 10 años en algún tipo de ciencia aplicada, particularmente la inteligencia artificial, tratando de encontrar una mejor manera de usar mis destrezas para ayudar a la sociedad y a desarrollar la tecnología. Y ahora muy interesado en este emprendimiento que estamos llevando a cabo para continuar esa misión.
Mira, ya vamos a meternos en el emprendimiento, pero una cosa que quería, vos empezaste con psicología, ¿no? Y neurociencia cuando estudiaste, y de ahí fuiste pasando al lado de datos. Entonces, ¿podés contar un poquito acerca de cómo fue durante tus estudios de psicología que te empezó a interesar toda la parte de ciencia de datos y cómo fue que evolucionaste hacia este rol actual, ¿no? Muy metido en eso.
Sí, claro. Para mí ya en el colegio, el cerebro humano me parecía el objeto más interesante del universo y quería entenderlo lo más posible. Entonces me metí a la psicología como una ciencia que de manera muy formal, científica, lógica, trata de entender el comportamiento humano. Pero de ahí para la época de encontrar algo que hacer después de la universidad, sabía que quería continuar estudiando la psicología, pero me di cuenta de que el cerebro humano y la neurociencia era un nivel de análisis que me parecía a mí un poco más interesante. Entonces, del doctorado ya me fui a una intersección entre la psicología social y la neurociencia cognitiva. Y ahí empecé más a desarrollar no solo mi análisis y mi formación como neurocientífico, pero también como estadístico, porque se necesita mucha estadística, mucha programación para llevar a cabo ese tipo de investigación. Y ese fue donde el momento en el que descubrí el aprendizaje de máquinas, machine learning, inteligencia artificial, como métodos para analizar y entender el cerebro humano. Y eso de ahí me permitió un poquito más fácilmente transicionar a la inteligencia artificial ya como profesional.
Wow, yo creo que hacia el cierre del podcast vamos a hablar un poquito de la inteligencia real y la inteligencia artificial y en qué se parecen y en qué no, pero vamos de a poquito. Mira, mencionaste Aymara un par de veces. ¿Por qué no contás qué es Aymara, así la audiencia entiende bien de qué se trata y cómo usa datos, Aymara? ¿Te parece?
Claro. Sí, mira, todo empieza con el hecho de que la inteligencia artificial generativa, llamémosla el GenAI porque es un poquito más corto, es una tecnología que no está garantizada en producir contenido, generar contenido, que siempre sea bueno, que siempre sea productivo. O sea, es posible que esos modelos como ChatGPT digan cosas que son mentiras, que diga cosas que son prejuiciosas contra ciertos grupos, que den información que te ayude a cometer crímenes, a llevar a cabo actividades que no son buenas. Entonces, se tiene que llevar a cabo mucho trabajo para asegurarse de que estas herramientas no siempre produzcan ese tipo de información. Y compañías como OpenAI tienen equipos dedicados a hacer ese tipo de trabajo, pero lo que aún falta mucho es una democratización de ese tipo de protección del GenAI, y realmente crear herramientas que todos los usuarios que quieran usar GenAI, tanto compañías como desarrolladores individuales, pueden tener acceso a GenAI que sea seguro, que sea productivo. Entonces, encontrando esa falla en el mercado, yo y mi cofundadora Kara Pallett empezamos este emprendimiento llamado Aymara para crear esas herramientas para los desarrolladores.
Entonces el foco es en generar herramientas para desarrolladores, para quienes están usando GenAI para hacer herramientas dentro de empresas. ¿Es eso el...?
Exacto. En este momento, ellas son las personas que están más cercanas a cómo creamos, cómo modificamos, cómo sacamos, cómo impulsamos este tipo de tecnología. Entonces, dándoles a ellos y a ellas las herramientas para medir la seguridad de sus modelos y asegurarse de que produzcan contenido que sea apropiado.
Juan Manuel, quizás esto viene más adelante, pero una cosa es trabajar en la parte de seguridad, ¿no? Asegurar de que tengamos algún filtro para que no genere una respuesta que consideremos indebida. Pero la otra es que no genere respuestas que no entran en lo que es nuestra estrategia, por ejemplo. Está este caso muy famoso ahora de Air Canada que le tuvo que pagar porque el bot empezó a inventarse políticas que no tenían nada que ver con las políticas de la empresa. ¿Es eso también un hueco en el mercado en que se enfocan, que están entrando? Porque me imagino que hay mucho interés para el tipo de tecnología que están desarrollando.
Ese es exactamente uno de los huecos. Cuando pensamos en seguridad, parte es si está diciendo cosas que son verdaderas y apropiadas. Justamente el primer slide de nuestro pitch deck es hablando de este ejemplo de Air Canada, porque se puso muy famoso, pero obviamente esto es algo que no solo les pasó a ellos y les está pasando a ellos, pero hay varios casos en las noticias de compañías o empresas que han estado en una situación similar, porque es difícil controlar este tipo de tecnologías, es bastante nueva. Y una mayoría de las empresas, creo que el 75%, según un análisis de BCG o de Deloitte, muestra que las compañías no se sienten súper seguras de sus políticas de cómo asegurar este tipo de tecnología. Y para la mayoría de ellas que están de satisfechas con su progreso adaptando esta tecnología. Dicen que una de las tres principales razones por las cuales este es el caso es que no tienen políticas muy buenas de cómo asegurar este tipo de tecnología. Entonces, es algo que realmente está top of mind para muchas de estas empresas.
Hay una, perdón, y otra vez, sí, esto viene después, pero me interesa muchísimo esta área, Juan Manuel, me parece genial lo que están haciendo. Hay una parte que es cultural, ¿no? Mientras estas tecnologías se van por el mundo, en diferentes lugares en el mundo hay diferentes criterios de qué es seguro, qué es debido y qué no es debido en lo que respondemos. Una parte está en el material con que entrenamos, que en este momento creo que hay un sesgo muy grande hacia material en inglés de los Estados Unidos, pero eso lentamente va a ir cambiando. Esa parte de seguridad, ¿sí? Donde por una parte está seguridad de políticas que implementamos, pueden ser leyes regionales, pueden ser. Está la otra seguridad de estrategias que implementamos, lo que mencionamos ahora. Hay otra capa que es quizás gustos, ¿no? Yo me puedo imaginar que para usuarios en algún momento hay cierto tipo de comunicación que no quisiera tener y que voy a tener la potestad de apagarlo. Ahora lo que voy no es lo técnico, es cómo ves esto. Porque yo cuando lo pienso digo, uy, si ya estamos en echo chambers, vamos a tener filtros ahora para filtrarnos de todo lo que no queremos escuchar. Yo puedo armar un mundo donde ciertas cosas no ocurren porque no se escuchan. ¿Es eso parte del diálogo interno? Y sí, si no lo es, no lo es, pero.
Es un poco, creo que vamos a llegar más a ese mundo en unos años. Por ahora es más, digamos, al nivel de las empresas que desarrollan estas, que digamos, te ponen un chatbot que te dice ciertas cosas. Es muy cierto lo que dices de que se considera seguro y apropiado depende mucho de la región, de la cultura, de las leyes que son apropiadas en ese lugar. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos es no tratar de ser la autoridad que dice qué es seguro y qué es apropiado, en vez nos basamos en las políticas de los proveedores de esos sistemas. Entonces, si tú provienes de un chatbot y este chatbot opera en Costa Rica y en Estados Unidos, entonces ahí nosotros te podemos generar herramientas que son específicas a esos contextos, tanto en el idioma como en la localización de lo que se considera, digamos, el prejuicio en Costa Rica y en Estados Unidos va a ser muy distinto. Entonces, mucho de lo que hacemos está fundado en en esta idea de que lo que cuenta como seguridad depende de tu contexto y nuestras herramientas están creadas para personalizar en base a eso. Eso es como al nivel de la empresa, ¿no? Pero el segundo punto que hablas de personalizarlo al individuo es un poquito complicado porque tienen razón de que puedes crear, esta puede ser otra herramienta para impulsar este tipo de echo chambers. Eso aún no sé cómo lo vamos a resolver, pero me imagino que se va a ver más cuando la personalización vaya de la compañía al individuo. Y ahí me imagino que en un futuro puede que nuestras herramientas se usen para modificar a un chatbot en base a tu personalidad, ¿no? Entonces, tú quizás eres un adulto y tienes ciertas preferencias en el tipo de cosas que permites a tu LLM decirte, mientras que para tus niños, para tus niñas, quizás es ahí un tema distinto, ¿no? Tu preferencia y cómo es que, qué es lo que consideras que es seguro y apropiado.
Tal
Tal
interesante.
vez. Una
Dale.
consulta hablando del tema, ¿tienen alguna industria en particular que ahorita estén explorando, ¿no? Y tal vez estas industrias, ¿qué particularidades tienen y han visto?
Por el momento estamos encontrando más tracción con el tipo de compañías que están ofreciendo algún tipo de chatbot, que detrás del chatbot hay un Large Language Model, un LLM, y lo están exponiendo a sus usuarios. Porque ahí es donde te viene mucho del riesgo como empresa de que tu chatbot diga algo malo a tus usuarios. No tienes tanto control de quiénes son, de dónde vienen, puede que te digan cosas inapropiadas o traten de usar el bot de una manera inapropiada. Entonces ahí es donde las compañías ven el mayor riesgo. Por ahora no nos hemos enfocado en una industria en particular, porque esta superficie de un chatbot con un LLM detrás es bastante amplia y se aplica en muchas industrias. Pero vemos que, digamos, ahorita estamos llevando a cabo un beta en el que estamos testeando nuestras herramientas con clientes y vemos que harto el interés es en retail, en donde la gente tiene chatbots que está respondiendo a preguntas sobre sus productos, ofreciendo algún tipo de customer support con un chatbot. Y el otro es en temas en los que hay una población un poquito más vulnerable, como sean los niños. Ahí donde, digamos, tienes que dar una interacción con niños o con gente que está dando consejo a los niños, ahí es un poquito más importante controlar el tipo de cosas que tu chatbot está diciendo.
Acá, tal vez una pregunta más asociada al startup, ¿no? Y después volvemos a los temas muy de datos, pero es, ¿cuál fue el inception, ¿no? Típicamente, no sé, vos y Cara o alguien más estaban ahí conversando y surgió este problema. ¿Cómo fue el momento en el cual dijeron, uy, este es un problema suficientemente grande y vemos este caso, por ejemplo, y bueno, decidimos armar Aymara? Si pudieras
Sí,
contar esto.
bueno, hay dos eventos, uno para Cara y otro para el mío. El mío, mira, yo he estado en AI ya 10 años, creo que los últimos 3 o 4 ya me he estado un poco como profesional, pero también como un civilian en el mundo, preocupándome un poquito de las maneras en las que estamos desarrollando y empezando a aplicar la inteligencia artificial en manera muy masiva, sin entender, creo que de mi perspectiva y de la perspectiva de otras personas, ya todas las maneras en las que puede que hayan efectos secundarios que sean muy negativos para muchas personas. Entonces me he empezado a preocupar esto por harto tiempo. Y cuando salió ChatGPT fue como un momento en el que realmente se abrieron las puertas y salió esta tecnología y empezó a cunder. Y se está empezando a aplicar por todo lado, como ustedes ya saben y están viendo. Y aún creo que aún falta un nivel de seguridad, de herramientas para asegurar que esta tecnología sea lo más segura posible. Yo lo vi en mi tiempo en Uber, como estaba muy interesado en estas herramientas, pero no encontraba maneras de ver cómo asegurarla. Por suerte tenía este insight por haber trabajado, por haber hecho mi doctorado justamente en el laboratorio en Harvard, que creó el primer test de prejuicio implícito para los humanos. O sea, ya sabía que para la gente hay herramientas que te pueden medir su propensidad a hacer o decir cosas que son prejuiciosas. Y la idea era, si podemos tener este tipo de herramientas para humanos, ¿por qué no podríamos crearlas para la inteligencia artificial? Es como un nuevo tipo de inteligencia, los métodos tienen que ser un poco distintos, pero el concepto es similar. ¿Por qué no podríamos dar a las personas que creen este tipo de tecnología herramientas para medir a ciertas atributos inherentes como la propensidad a decir cosas prejuiciosas? Entonces ahí para mí fue como el momento en el que tuve una idea que ya empecé a pensarla. Justo empecé a trabajar con mi docente en Harvard y uno de sus estudiantes de posgrado. Ahorita tenemos una investigación que estamos llevando a cabo para entender un poquito esta área, pero la idea parecía mucho más grande que solo una serie de estudios académicos. Ya podría ser porque no creamos estas herramientas y las comercializamos. Y justo me presentaron a Cara en el julio del anterior año, y ahí ella había sentido algo parecido. Su último trabajo fue en Spotify, donde fue una de las creadoras del equipo de responsabilidad algorítmica en Spotify, y estuvo a cargo de Data Governance también. Entonces ella por su parte también veía que podían, que uno de los como blockers de este tipo de trabajo para ellos era la falta de herramientas. Entonces por este interés y pasión común empezamos a Aymara.
Interesantísimo,
Y
genial,
una
genial.
pregunta ahora que menciona nuevamente Aymara. Si nos puedes hablar un poco de dónde sale el nombre Aymara, ¿no? Yo como boliviano sé un poco, pero ¿por qué lo pusieron y lo nombraron Aymara?
Sí, es un nombre que la gente nos hace esa pregunta mucho. Inicialmente, cuando empezó a cundir todo lo de Large Language Models, por alguna razón. Habían muchos eukénidos que nombraban a los modelos por eukénidos, ¿no? Como el modelo Llama, hay Vicuña, no sé cuál, Guanaco es otro de los modelos. Entonces había todo un tema interesante relacionado a lo andino y yo como boliviano me gustó la idea y pensé cuál es otra entidad en esa área sudamericana de mi región que conozco y que para mí es muy personal, siendo mestizo, probablemente mitad aymara. Entonces propuse el nombre Aymara a mis cofundadores entonces y Para ellos les sonaba como un tech company, entonces medio que de ahí surgió el nombre, es básicamente fácil de pronunciar. La gente no lo conoce mucho fuera de la región, pero me pareció como un pequeño como tributo a mi región y a, de dónde vengo yo.
Qué bueno, y ya hablaremos un poquito de la región también. Antes de eso, tal vez, este es un podcast de datos. Hay una buena parte de la audiencia que son profesionales de datos que quieren aprender, desarrollarse, ver qué está pasando, qué tipo de modelos, qué tipo de herramientas. ¿Puedes contar un poquito acerca de algún proyecto, algo que estén haciendo? Puede ser en Aymara o que hayas hecho en el pasado. Obviamente tocando esta problemática que es tan interesante, y desde qué modelos, qué stack usan, si puedes meterte un poquitito en lo técnico como para cubrir esa sed de tecnicismo que a veces tiene nuestra audiencia.
Claro, un poquito te puedo contar un proyecto que estamos empezando a arrancar, que nos sirve un poquito a este punto en el que estamos demostrando a las compañías el valor que nuestras herramientas tienen y empezando a entender un poco, ya que agarramos tracción, estamos empezando a ya conseguir contratos pagados, es continuar demostrando el valor que podemos ofrecer. Y una de las ideas es, y uno de los proyectos ahora es tomar el EU AI Act, esta acta que se pasó en la Unión Europea sobre la inteligencia artificial, si podemos reducir ese acto a una serie de pautas que diga este contenido es apropiado y no es apropiado que se genera por un LLM, y en base a esas pautas desarrollar un test automático que te ayude a entender cuál es la propensidad que tu modelo tiene a generar contenido que está apropiado según este acto o que no está apropiado. Entonces, eso es un proyecto en el que estamos tratando de mostrar ese valor y usando LLMs por nuestra parte también para crear este test.
Pero es como un cuestionario a un AI.
Sí, es un cuestionario en AI y aquí un poco de lo interesante viene que estamos usando por nuestra parte un LLM para generar ese cuestionario. Entonces podemos tomar las pautas del acto, podemos pedirle a un LLM con ciertos parámetros, con ciertos prompts, que nos genere una serie de preguntas. Y en base a eso podemos ya usar eso para interactuar con otro LLM, que es, digamos, el estudiante que podemos testearle, digamos, le preguntamos una serie de preguntas tratando de que nos diga algo sobre el terrorismo, que según esta acta no se puede generar, y ver si el LLM, que es el estudiante, está generando este tipo de contenido. Y
Entonces,
lo está generando, entonces la compañía tiene un problema.
me lo puedo imaginar un poco como un stress test, ¿sí? Cuando montas
Exacto.
una API y entonces usas algo como Siege y empiezas a mandar requests. Ahora tienes un LLM que hace el stress test a otro LLM que manda y manda preguntas de diferentes formulaciones.
Exacto.
Y estoy
Gran
tratando de
culpa.
imaginarme lo que implica, pero dale, Diego.
Para los que están en la audiencia y no pueden ver la cara de Franz está con los ojitos para arriba mirando, imaginando, pensando y diciendo, ah, sí, wow, interesante el perfil. Estoy tratando de leer tu expresión ahí como para que el
En
público.
lo que estaba tratando de formular Juan Manuel, yo con un stress test en algún momento tengo suficiente, yo ya sé, funciona o no funciona, tengo mis specs, ¿no? Entonces mis specs típicamente va a ser algo como necesito poder responder 10 solicitudes concurrentes y necesito respuestas en menos de, yo qué sé, de medio segundo. Pero eso es más difícil de formular. Entiendo que sacas las pautas de un acto como el EU Act. Pero el LLM que está haciendo la prueba va a buscar modificar eso y eso también tiene un parámetro. ¿Cómo parametrizas eso? ¿Cómo funciona?
Estamos usando la parametrización ocurre en dos maneras. La primera es en la que generamos una serie de preguntas, digamos, generamos 1.000 preguntas y de ahí podemos reducirlas a un número de 100 preguntas a través de la psicometría. Entonces, testeamos esas 1.000 preguntas con otros LLMs, vemos cuáles son las más predictivas en términos de cuáles son las que son más efectivas en hacer un stress test a los modelos en las que te dan respuestas inapropiadas. Podemos usar distintos tipos de métodos para ver, digamos, cuáles son las preguntas que están más correlacionadas unas con ellas. reducir el set total a las 100 que consideramos son un test completo del EOI Act, pero son como único. Y en base a eso hacemos el análisis del stress test. Y la segunda parte es que de ahí usamos otro LLM para evaluar las respuestas del modelo que está siendo testeado. Entonces, eso es lo que nos permite hacer de esta, uno que es personalizado y otro que es bastante rápido, porque lo podemos básicamente automatizar.
Y de nuevo, para la audiencia, ahora veo la cara de Franz como asintiendo. Ah, interesante. Ahí está, ¿ves? Como para hacer un poquito de. No, no, pero buenísimo, buenísimo, súper interesante. Algo más respecto a tecnicismos desde infraestructura que usan, lenguajes que aplican.
Sí,
No sé.
nuestras herramientas son, ahorita nuestro backend es en Python, y los large language models que estamos usando y que vamos a usar son todos open source, lo que nos permite, uno, no incurrir los costos que vienen de usar modelos que son closed source, como digamos GPT o Claude. Dos, nos permite tener un poquito más control sobre ellos, es que no puede que los modelos sean, o los guardrails que esos modelos tienen sean cambiados por otra ente que no sea la nuestra, y nos previene de ser, digamos, un wrapper encima del valor que ofrece alguien, ¿no? Y a un valor muy específico, porque podemos hacer una refinación de nuestros modelos, que también nos sirve mucho como empresa.
Clarísimo, súper, súper bueno. Tal vez quiero hablar un poquito del presente para después pasar al futuro, Juan Manuel, a ver si les parece a todos. Pero sobre el presente quería aprovechar esto de que estás en Estados Unidos, pasaste por desde Harvard y Disney hasta Uber y varias más, pero sos latinoamericano y me imagino que te toca volver a ver a la familia cada tanto, volvés a Bolivia, ves a tus amigos, ves en qué están. ¿Ves, tal vez tenés alguna percepción de lo que está pasando en innovación con datos en la región? Entonces quería aprovechar esa dualidad tuya de haber trabajado tanto en Estados Unidos en algo tan top notch y en la cresta de la ola de lo que está pasando en esto y ver qué ves en Latinoamérica, qué has encontrado, ¿ves innovación con datos? ¿Cómo la ves? En fin, si tenés alguna percepción sobre esto, creo que sería interesante escucharla.
Sí, veo mucho. Más bien esta última visita a Bolivia, sí, como te imaginas, vuelvo cada año para ver a mi familia. Llegué a poder presentar y conocer a mucha gente en el emprendimiento de startups en Bolivia, particularmente a través de una aceleradora ahí llamada Solidez. Y sí, me encanta mucho ver el interés y el hambre que hay en la región para innovar. Y las inversiones que ya se están llevando a cabo, más bien, una de las startups que está en nuestro beta, es justamente una compañía basada en Bolivia. Entonces, estamos viendo mucho ese interés y nosotros, bueno, siendo una compañía que quiere democratizar el acceso a este tipo de herramientas, para nosotros LATAM es seguramente la siguiente región en la que vamos a seguir e impulsar nuestro trabajo. Porque desafortunadamente hay mucho énfasis en este tipo de modelos en el inglés. Muchos de los large language models están principalmente basados en inglés, pero el 85% del planeta no habla inglés, y muchos de ellos hablan español. Entonces, nosotros queremos ofrecer este tipo de herramientas en español, como nuestro segundo idioma. Por ejemplo, en el beta que llevamos, en el que hemos ya creado una serie de tests que estamos ofreciendo a compañías, ya les hemos traducido al español. Entonces estamos básicamente listos para empezar a ofrecer servicios a países hispanohablantes, a empresas hispanohablantes o a empresas en Estados Unidos que tienen mucha de sus clientela que habla español.
Fantástico. De hecho, de eso hablaremos más, porque sí, hemos visto varios casos de gente queriendo hacer cosas con, sí, chats y poder meter esto, y creo que lo que estás creando, lo que están generando, es de muchísimo valor. Mirá, bueno, eso sobre el presente, y gracias por darnos tu perspectiva de lo que has encontrado en la región y lo que están haciendo hacia el resto del mundo. Tal vez quería ir hacia el futuro, ¿no? Y acá charla para todos, Franz, Sergio, ¿cómo vemos? Yo sé que Franz se la pasa pensando en lo que se viene y lo que va a pasar en los próximos años con respecto a esto. Es difícil predecirlo, pero Vos que estás en esto, y me imagino que estás yendo a conferencias, Juan Manuel, y lo estás pensando las 24 horas del día casi, porque en startups se duerme poco, lamentablemente, a veces. Pero, ¿cómo ves el futuro de todo esto? LLMs vino, está, y la gente está implementando, equivocándose, aprendiendo. ¿Cómo vemos esto en 2, 3, 5 años?
Parece que es inevitable. O sea, la promesa y los beneficios de esta tecnología son tan altos que creo que no es cuestión de ser como le dicen, un acceleracionist o un decelerationist en términos de cuál es tu perspectiva de cuán rápido debemos adaptarlas. O sea, creo que se van a adaptar sí o sí. Y para nosotros es nuestro trabajo como ciudadanos, como gente trabajando en datos, es tratar de hacer que la adaptación de esta tecnología sea lo más beneficiosa, lo más segura posible. Entonces ahí es exigir de nuestros gobiernos buenas leyes, buenas regulaciones y de nuestras compañías, las herramientas necesarias para hacer que esta tecnología sea segura, porque creo que se viene sí o sí y es cuestión de adaptarse.
Franz, Sergio, ¿algún comentario ahí sobre eso? Me parece. Estoy de acuerdo. Creo que tratar de decir, no, esto es peligroso, el progreso está, se va a usar, hay que ver cómo hacer para traer herramientas como la que trae Aymara o las que trae Aymara para que se use bien y se potencie todo eso.
Tal vez yo una pregunta ahí, Juan Manuel, en lo que has visto en Latinoamérica, en Bolivia, en estos tiempos, ¿no? Organizaciones en general, claro, vemos mucho que empiezan a haber cada vez más productos de inteligencia artificial, ¿no? Y tal vez alguna sugerencia, ¿no? A las organizaciones y personas de cómo enfrentar, digamos, lo que se viene. Vos hablaste igual mucho de open source y cómo se desarrollan las herramientas, ¿no? Y eso es lo que yo veo, ¿no? Cada vez hay más productos, llamémoslo hasta enlatados, pero cómo preparar, cómo las organizaciones se pueden preparar para no solo consumir, sino estar mucho más al tanto de cómo se desarrollan y cómo interactuar con estas tecnologías.
Creo que una sugerencia es la de experimentar lo más antes posible. O sea, no tienes que del día uno decir en un año vamos a sacar un producto que tenga esto, pero del día uno puedes decir empecemos a experimentar internamente. ¿Dónde podríamos usarla? ¿Cómo podríamos usarla? ¿Qué prototipos podemos crear? ¿Cómo podemos maximizar nuestra oportunidad de aprender cómo se pueden usar estas tecnologías para sí, realmente entender, ¿no? Y quizás decimos, mira, no vamos a usarla por 5 años, pero por lo menos sabemos por qué, porque la hemos experimentado y no nos funciona por esta razón o esta otra razón. Pero si eventualmente vamos a tener que usar algún tipo de manera, entonces por lo menos la entendemos muy bien internamente y sabemos qué es lo que estamos dispuestos nosotros internamente a hacer y qué es lo que queremos conseguir de una tercera parte. Esa sería una, y la otra es tratar lo más posible de evitar ser Air Canada, como lo que les pasó últimamente. Y de realmente pensar, ¿no? Cuando estamos sacando algo enfrente de nuestros usuarios, ¿cuáles son las medidas de protección que queremos tener, no solo para nosotros, pero también para nuestros usuarios? Creo que esa es un área que es complicada y difícil ya ahora en el tema de generar contenido, ¿no? En que un LLM te está diciendo cosas, pero se va a hacer mucho más importante cuando pasemos de LLMs que dicen cosas a agentes de AI que hacen cosas, ¿no? Y ahí es el peligro y la importancia de la seguridad es mucho más importante.
Bien, buenísimas sugerencias ambas. Creo que el experimentar y empezar a hacerlo con cuidado tiene muchísimo sentido, Juan Manuel. Tal vez para ir cerrando, una de las preguntas que típicamente hacemos, y creo que en tu caso va a estar aún más interesante la respuesta, es, hay mucho que se está diciendo en este momento sobre esta temática. En general, sobre innovación con datos, uno podría estar todo el día yendo a conferencias, escuchando a gente, viendo. Entonces, ¿cómo haces vos, Juan Manuel, con todo lo que ya has hecho y con todo lo que sabes que hay que hacer para estar al día, para balancear el estar al día y a la vez estar haciendo, ¿no? ¿Con quién hablas? ¿A qué conferencias vas? ¿A quiénes lees? ¿O te preparaste algún LLM que te filtre las cosas? ¿Qué haces para estar en la cresta de la ola de esta temática tan interesante?
Si alguien ha preparado un LLM para sintetizar este tipo de cosas, me encantaría ser un usuario. No conozco uno aún, pero sí, es, no sé cuán bien lo hago realmente. Yo tengo una serie de newsletters a la que me he suscrito, entonces digamos cada mañana empiezo realmente haciendo skimming, ¿no? O sea, puedo fácilmente leer, quizás busco algunos keywords, pero ni llego a leer los newsletters por completo porque es demasiado. Algunos podcasts que son muy buenos. Y además de eso, quizás es gente que conozco en este ecosistema, hablando con ellos, un poco aprendiendo qué es lo que ellos están viendo. Un poco también es no tanto, no me interesa tanto personalmente entender esta herramienta en particular ha sido desarrollada y estos son sus atributos, y más me gusta entender cómo están viendo las personas esta tecnología, dónde quieren incorporarla, dónde no quieren incorporarla, qué es lo que les preocupa, cuáles son los patrones de cómo los seres humanos están pensando de esta tecnología. Y ahí me ayuda un poquito a mí como emprendedor más tratar de no enfocarme tanto en los detalles, pero ver como un nivel más macro, ¿no? ¿Cuál debería ser nuestra estrategia y por qué? Y básicamente somos como nosotros estamos porque creamos herramientas para asegurar este tipo de tecnología. Nosotros somos como una segunda ola, ¿no? O sea, la primera ola es la gente lanzando aplicaciones, ver dónde va, dónde no va. Nosotros vamos como después diciendo, oye, cuando las cosas no te salgan tan bien, aquí estamos para ayudarte. Entonces, mucho es tratar de entender dónde está yendo esta primera ola. Y en base a eso, guiarnos nosotros.
Súper claro, buenísimo, bien interesante. Y sí, es el balance ese de cuánto aprendo y cuán al día estoy versus cuánto ejecuto y cuánto hago, es un tema interesante. Así que buenísima respuesta. Y sí, entre newsletters, podcast y gente y escuchar a los clientes y lo que necesitan, creo que diste una muy linda respuesta. Juan Manuel, mirá, vamos llegando al cierre para mantener las cápsulas en el tiempo que nuestra audiencia dice que están buenas tenerlas, pero esta conversación daría para horas y espero que podamos hablar pronto para que nos cuentes cómo sigue Aymara y bueno, obviamente muchísima suerte. Creo que lo que están haciendo es muy necesario en esta industria que se está desarrollando, así que bueno ver un latinoamericano que ha pasado por todo lo que has hecho y que está haciendo este tipo de soluciones. Un lujo, muchísimas gracias por tu tiempo y estamos en contacto.
Muchas gracias a ustedes. Ha sido un placer platicar con ustedes. Gracias por la oportunidad y me alegra que están haciendo este trabajo para Latinoamérica, para la persona que trabaja en datos en el espacio y tener esta plataforma, ¿no?, en la que poder compartir y conocer más cosas. Gracias.
Buenísimo, gracias Juan Manuel, chao.
Gracias por acompañarnos en nuestra exploración del mundo de ciencia de datos en este Data Latam Podcast. Cada 2 semanas encontrarás un nuevo episodio en datalatam.com o iTunes. Si te gustó este podcast, déjanos comentarios en Facebook.